pasado más de 30 años desde que el caso Mijangos estremeció a toda la sociedad mexicana y llamó la atención de varios medios internacionales. Era el año 1989, cuando en la ciudad de Querétaro, una madre de 32 años apuñaló hasta la muerte a sus tres hijos pequeños y posteriormente intentó quitarse la vida. Claudia Mijangos no solo se transformó en una de las asesinas más infames de la crónica negra mexicana, sino que su historia inspiró una serie de oscuras leyendas que aún a día de hoy despiertan el morbo de los más curiosos. Eran cerca de las 8 de la mañana del día lunes 24 de agosto de 1989, cuando un par de agentes de policía de Querétaro se presentaron en el 408 de la calle Hacienda Beguil de Jardines Hacienda. Una mujer llamada Verónica había realizado una llamada telefónica alertando de un homicidio, aunque se desconocía la cantidad de víctimas. En el interior de la vivienda se encontraron los cadáveres de los hermanos Alfredo Antonio, de 6 años, Ana Belén, de 9, y Claudia María, de 11. Los tres cuerpos habían sido apuñalados y estaban tendidos sobre la cama matrimonial. La madre de los menores, Claudia Mijangos, de 32 años, yacía junto a ellos con dos cortes en las muñecas y un cuchillo ensangrentado en la mano. Los agentes pensaban que estaba muerta hasta que pudieron corroborar que aún mostraba signos vitales. Sería rápidamente derivada a un centro asistencial en donde pudieron estabilizarla. La escena era caótica y había manchas de sangre por toda la casa, algo que incluso impactó a los policías más experimentados. En el lugar se encontraron tres cuchillos de cocina con los cuales se habrían llevado a cabo los asesinatos. La labor de los investigadores se centró en esclarecer qué era lo que realmente había ocurrido. A pesar de que de inmediato se sospechó que la mujer era la responsable, no se descartó la participación de terceros. Se pudo probar que nadie intentó forzar las cerraduras del inmueble y un par de vecinos afirmaron que cerca de las 5 de la madrugada escucharon varios gritos, pero nadie llamó a la policía. Verónica, la mujer que dio aviso a las autoridades, aseguró que era amiga de la madre de los menores y que ésta la llamó por teléfono cerca de las 4 de la madrugada, diciendo incoherencias. Mazatlán ha desaparecido. No queda nada. Todos están muertos. El extraño mensaje de Claudia la dejó inquieta y decidió visitarla por la mañana para ver si todo estaba bien. Al ingresar a la vivienda, se topó con una escena espantosa y de inmediato llamó a la policía. La investigación señaló que Alfredo, el menor de 6 años, fue atacado mientras dormía en su cama. Tenía varias puñaladas en el pecho, la espalda y le habían amputado la mano izquierda. Los gritos de la víctima posiblemente alertaron a sus hermanas, quienes se acercaron al cuarto del niño para ver qué ocurría. La segunda víctima, Claudia María, de 11 años, fue apuñalada 6 veces en la espalda y el pecho, cerca de las escaleras del segundo piso. Posteriormente, Ana Belén, de 9 años, sería apuñalada varias veces en el corazón mientras intentaba ocultarse en su cuarto. También mostraba cortes en las muñecas, posiblemente en un intento por amputar ambas manos. Claudia María, que se encontraba aún agonizante, consiguió bajar las escaleras, en donde nuevamente sería atacada con un cuchillo. Los tres cuerpos fueron arrastrados hasta la habitación matrimonial, en donde horas más tarde serían hallados por la policía. Los exámenes forenses confirmaron que los menores fallecieron a causa de un shock hipovolémico debido a la pérdida de sangre. Aparentemente, tras los asesinatos, Claudia Mijangos habría intentado cortarse las venas, pero se trataba de heridas más bien superficiales. Ese mismo día, el padre de los menores y ex esposo de Claudia, Alfredo Castaños Gutiérrez, se presentó a declarar ante el Ministerio Público. Afirmó que la tarde del 23 de abril había asistido con sus tres hijos a una fiesta de la escuela y posteriormente los dejó en la casa de Claudia. La relación entre ambos estaba sumamente deteriorada y tras discutir unos minutos se marchó del lugar. La noticia del triple crimen de Querétaro apareció en portada de todos los diarios mexicanos al día siguiente, acompañado de imágenes sumamente explícitas. Se trataba de un caso particularmente horrendo, y aunque todo indicaba que Claudia Mijangos era la responsable, existían algunas dudas. No parecía haber motivos para que una madre asesinara de forma tan brutal a sus propios hijos, y gran parte de la opinión pública comenzó a sospechar del padre de los menores, Alfredo Castaños. Pasarían un par de días antes de que toda la verdad saliera a la luz. Claudia Mijangos Arzak nació en Mazatlán, Sinaloa, el 26 de mayo de 1956. Realmente no existe demasiada información con respecto a su infancia y adolescencia, más allá de que creció en una familia religiosa de clase media alta y parecía ser una chica normal. Algunos medios aseguran que su madre, María del Carmen Arzak, era una mujer fría y dominante, mientras que Antonio Mijangos, su padre, era un hombre de carácter débil. Fue la menor de siete hermanos, uno de los cuales tenía síndrome de Down, otro sufriría de retraso mental y un tercero de alcoholismo crónico. Adriana Vilchis, una de sus ex compañeras de clase, la describiría como una joven alta, atractiva, sociable y muy devota, y no destacó que tuviera ningún tipo de comportamiento extraño, ni mucho menos violento. Incluso durante su juventud, Claudia Mijangos ganó un concurso de belleza en Mazatlán, un dato anecdótico que sería ampliamente difundido tras el triple crimen. Después de graduarse de comercio y a la edad de 19 años, comenzó una relación amorosa con Alfredo Castaños, un sujeto 8 años mayor, con el cual contrajo matrimonio 2 años más tarde y procreó 3 hijos. Tras la muerte de sus padres, Claudia recibió una considerable herencia y se mudó junto a su familia a Querétaro, compró una casa y abrió una tienda de ropa exclusiva para mujeres. Inscribió a sus 3 hijos en el Colegio Fray Luis de León, en donde además era maestra de catecismo, ética y religión. Y si bien aquellos que la conocieron la consideraban una mujer tranquila, desde hacía varios años que su comportamiento comenzaba a ser errático. Claudia no solo tenía bruscos cambios de humor que poco a poco estaban destruyendo su matrimonio, sino que además veía ángeles, demonios y escuchaba voces que no la dejaban dormir. El interior de su vivienda estaba decorado con varios crucifijos y aunque se sentía atormentada, aparentemente no comentó con nadie lo que estaba experimentando. Las discusiones con su esposo se tornaron cada vez más frecuentes. Algunos vecinos afirmaron a la policía que se les escuchaba gritar prácticamente todos los días, y el mismo Alfredo Castaños aseguró que en una ocasión lo persiguió con un machete e incluso lo hirió con unas tijeras en la cabeza. La pareja decidió visitar a un terapeuta, el psiquiatra Jaime Flores, pero mediar entre ambos resultó inútil. Consideró que sus diferencias eran irreconciliables y finalmente se les recomendó disolver el vínculo matrimonial. A pesar de que la pareja se separó y Claudia consiguió la tuición de sus tres hijos, poco después acudió al padre Rigoberto Castellano para exigir la anulación de su matrimonio por la iglesia, algo que le fue negado. Castellano, quien además era director general de la escuela a la cual acudían sus hijos, afirmó que la mujer se comportó de forma grosera y parecía estar desesperada. Al mismo tiempo, existían varios rumores de que Claudia mantenía una relación sentimental con uno de los sacerdotes de la escuela, identificado como Padre Ramón, y aunque varias fuentes han citado el amorío, no ha sido confirmado. Años más tarde, el padre Rigoberto Castellano reconoció que la mujer perseguía insistentemente al padre Ramón, pero nunca ha afirmado que entre ambos realmente existiera una relación. Para principios de 1989, algunas de las amigas de Claudia comenzaron a notar que se comportaba de forma extraña, pero lo asociaron a su reciente divorcio y jamás se imaginaron que terminaría atacando a sus propios hijos. El 27 de abril de 1989, tres días después del crimen, Mijangos entregaría su primera declaración a la policía. Estaba desorientada y creía que sus hijos estaban en la escuela. Aparentemente no recordaba nada de lo sucedido, pero afirmó que desde hacía una semana que se sentía muy extraña y que al mirarse al espejo veía su rostro podrido. También aseguró que Querétaro estaba poblado por espíritus, que sus hijos estaban poseídos por demonios y que la voz de un hombre le dijo que la única forma de que todo volviera a la normalidad era matándolos. Mijango sería sometida a una serie de exámenes psiquiátricos y se llegó a la conclusión de que sufría de esquizofrenia y trastorno de la personalidad paranoica. Además, se le detectó un quiste en el lóbulo temporal derecho, lo que le producía episodios de epilepsia y bruscos cambios de humor. Los especialistas notaron que la mujer tenía ciertos momentos de lucidez, pero por lo general desvariaba y creía que sus hijos seguían vivos. En junio de ese mismo año, Mijangos escribió un par de cartas al periodista Manuel Paredón Cornejo, tratando de explicar lo ocurrido aquella fatídica noche. «Estimado señor periodista, mi nombre es Claudia Mijangos. Me he atrevido a escribirle para pedirle que me ayude. Desgraciadamente estoy consciente de que mi caso fue muy alarmante y no es para menos, pues fueron tres pequeños indefensos, pero le soy sincera, no estaba en mis cabales y los estudios que me han realizado lo confirman. Fui una madre que velaba por ellos y soy yo la que más afectada ha quedado, pues eran toda mi existencia, aunque los hechos reflejen lo contrario. Vive en mí una agonía constante y no considero justo que, aparte de haberlos perdido, quede acusada como si con voluntad lo hubiera hecho. Me presto a cualquier clase de hipnosis para demostrar mi inocencia, y si gustan puede ser televisada, grabada o como gusten, para tratar de limpiar un poco mi nombre y así la población queretana pueda juzgar todos los hechos. Amo la vida y al ser humano, pues somos obra de un gran Señor. Desgraciadamente mi destino y el de mis hijos fue cruel. Ahí es donde reconozco que somos parte de su obra. Él así lo permitió. Finalmente, Claudia Mijangos sería declarada inimputable debido a su estado mental en el momento del crimen y trasladada el 19 de septiembre de 1991 al anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tetepan por un periodo de 30 años como medida de seguridad. La asesina sería inmortalizada por la prensa bajo el apodo de la Hiena de Querétaro, debido a la extrema crueldad de sus crímenes, y su historia se convirtió en una de las más polémicas de la época. Incluso corrían rumores de que la mujer había escapado del centro psiquiátrico y que rondaba por las calles de la ciudad, como si se tratara de una leyenda urbana. Al igual que en muchos de estos casos, la casa de Mijangos, que tras el crimen quedó en total abandono, se transformó en una atracción para los curiosos. Durante años, los residentes de la colonia se quejaron ante las autoridades que personas extrañas se acercaban para tomar fotografías e incluso ingresaban a la vivienda para realizar actos vandálicos y rituales satánicos. Es posible que la fama del lugar aumentara debido a las mismas declaraciones de algunos vecinos que afirmaban escuchar gritos por las noches y ver siluetas por las ventanas. Algunos programas de televisión accedieron al interior del domicilio acompañados por médiums, intentando demostrar que efectivamente el lugar estaba embrujado. Se aseguró que los rostros de los tres niños crecieron en uno de los árboles ubicados fuera de la casa, y varios youtubers se han aventurado a realizar exploraciones urbanas en el interior, llegando a falsificar evidencia paranormal. Aunque puede parecer que muchas de estas personas simplemente se están aprovechando de una terrible tragedia, también es cierto que forma parte de un proceso de aceptación ante un hecho traumático que marcó a gran parte de la población mexicana, que no fue capaz de comprender realmente lo que había ocurrido. Actos como los cometidos por Mijangos aún no han sido debidamente estudiados y desafían las expectativas sociales con respecto al rol de los padres, que es el de proteger a sus hijos. Claudia Mijangos sería puesta en libertad el 24 de abril del año 2019, a la edad de 63 años. Manifestó a su abogado que deseaba volver a su antigua vivienda, pero la petición fue denegada, pues ponía en riesgo su integridad. Los especialistas que la trataron dijeron que su estado mental no presentó ninguna mejora y debe consumir medicamentos a diario, además de estar bajo estricta vigilancia. Actualmente Mijangos permanece bajo el cuidado de unos familiares y se desconoce su paradero. El expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Carlos Septién Olivares, declaró tras su liberación: Claudia no ha sido curada y las heridas causadas por el caso Mijangos en el ámbito social de Querétaro tampoco han sanado. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave e irreversible que puede derivar en un estado de psicosis, alucinaciones y también se asocia a cuadros depresivos. Es muy probable que Claudia Mijangos no fuese realmente consciente del crimen que cometió, pero quienes le otorgaron el cuidado de sus hijos podrían compartir cierta responsabilidad. La salud mental es un tema pendiente en nuestra sociedad, incluso en países desarrollados como los Estados Unidos, en donde se presenta una enorme cantidad de trastornos y enfermedades mentales no tratadas. Un sistema que no privilegia la prevención, sino la reacción tardía ante este tipo de hechos, difícilmente podrá anticiparse a tragedias como esta. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.